Nuestro cuerpo suele ser objeto de preocupación. La publicidad de las revistas, la televisión o el cine describe un ideal muy poco realista. En nuestra infancia y adolescencia, la vigilancia sobre nuestro cuerpo es mucho mayor. Nos enseñan a higienizarnos, a vestirnos, a controlar nuestros impulsos sexuales y emocionales. La escuela es el principal instrumento de este aprendizaje. Todos los rituales escolares históricamente son rituales corporales. Cómo pararse, cómo sentarse, cómo actuar cuando entra un maestro, cómo ubicarse en un acto, cómo cantar frente a un himno, cómo tocar los cuerpos de otros, cuáles son las cosas que están permitidas y cuáles no. Nosotros hemos aprendido solamente algunas alternativas de cómo sentarnos, de cómo pararnos o de cómo tocar al otro, o mismo de cómo mirarlos. Y en ese punto se han excluido otras alternativas posibles, que en general han sido estigmatizadas o impuestas como anormales. Y en ese punto, uno de los elementos que sale a la luz es la sexualidad, el deseo y la emocionalidad, como objetos de administración por el discurso escolar, en el que obviamente el discurso médico tuvo mucho que ver. El control sobre el cuerpo de los alumnos aparece con mayor intensidad a mediados del siglo XIX, con el surgimiento de lo que fue llamado normalismo. La doctrina pedagógica impulsada por Sarmiento, cuyo objetivo era igualar a todos los alumnos, ya fueran hijos de inmigrantes o descendientes de pueblos originarios. Desde fines del siglo XIX hasta mitades del siglo XX, acompañando la preocupación por la enseñanza, aparece una obsesión por regular las posiciones corporales. Uno se debe parar de cierta manera. Estas regularizaciones también implicaron la manera en cómo se deberían parar, cómo deberían estar desde los talones hasta la frente, para mantener cierta posición corporal. Obviamente es una producción que tiende básicamente a disciplinar los cuerpos, a homogeneizarlos y en alguna medida a controlarlos, pero no fue hasta fines del siglo XVI que nació la concepción del cuerpo. Es decir, el cuerpo en el discurso pedagógico moderno no se manifestó de cualquier manera. Sus límites aparecieron fuertemente delimitados, es decir, en un lugar de contraposición con el docente, como un lugar de saber y autonomía. Ello permitió no naturalizar el espacio del cuerpo infantil como el de un sujeto dependiente y fundamentalmente dócil. Y si hablamos un poco de educación física, la educación física tiene un papel importante en la construcción de aprendizajes y saberes corporales. Debe promover el desarrollo de los cuerpos que puedan expresar, comunicar, sentir y sentirse cuerpos escuchados y no silenciados. Tenemos que mencionar la competencia motriz y la incompetencia aprendida. Cuando hablamos de la competencia motriz, es el valor positivo de la experiencia lúdica y motriz que está ligada a la competencia deportiva y a habilidad motriz, es decir, a una experiencia placentera a nivel deportivo. Mientras que la incompetencia aprendida trata sobre situaciones en las cuales no se vivieron experiencias educativas en climas favorables, como por ejemplo la discriminación. Quienes aprenden son sujetos singulares, que necesitan docentes que les enseñen a descifrar sus propios cuerpos, a entenderlos, a descubrirlos y no enseñar una única manera de concebirlos. Otro punto que queríamos mencionar era el tema de la discapacidad. Como futuras docentes debemos estimular a dichos alumnos que presentan una capacidad diferente desde trabajar en periodos cortos para poder motivarlos y potenciar su capacidad cognitiva. También debemos adaptar los contenidos y las expectativas de logro para poder trabajar de una mejor manera con ellos, junto con el apoyo del gabinete y sus familias, para así poder lograr que ellos se sientan aceptados, pero sobre todo respetados. Y para terminar, queríamos mencionar la ESI, donde consideramos que la educación sexual integral debería llevarse a cabo en la educación, ya que es ley, pero pocas veces es cumplida. Todos los niños tienen derecho a recibirla, ya sea para informar de diversas maneras de cuidado del cuerpo, como así también procurar la igualdad en el trato y oportunidades para los mismos. Su relación con la educación física es fundamental, ya que debemos entender que la sexualidad abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Esto implica considerarla como una de las dimensiones constitutivas de la persona, presente de diferentes maneras donde ya no haya deporte de nenas o de nenes, debemos fomentar la igualdad de género, sin importar nada más de lo que realmente los niños quieren. La educación física se relaciona con el escenario educativo de la ESI porque es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizajes, donde se abordan e impulsan saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y criterios en relación con el cuidado propio del cuerpo. Las relaciones intrapersonales, la sexualidad y los derechos en el mismo sentido se requieren de la mirada atenta y la intervención pedagógica de los docentes ante cualquier tipo de vulneración de los derechos de los niños y niñas. Se trata de superar estereotipos de género, culturales, sociales y étnicos, entre otros, con referencia a las prácticas corporales en función de garantizar la igualdad de oportunidades, derechos para todos y todas las niñas.